Bueno, pues hemos llegado con pena y con gloria a la tertulia. Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Digo con pena y con gloria porque vaya día.
Vaya día.
Vaya día para hablar. Bueno. Pero tenemos que hablar. ¿Ustedes son de la cuerda de Matilde Asien o de Dinira Fierro? ¿De qué? Porque unos dicen que es muy bueno y otros dicen que es muy malo. Lo mismo, la condenación de la deuda canaria.
Ah, vale.
Una dice que es maravilloso porque lo comparan con el tanto por ciento de deuda que se condona. Y otras pues dicen que no están premiando la buena gestión del gobierno canario de los últimos tiempos, que hemos presentado las mejores cuentas. También podemos referirla al PIB o a la población. O podemos referirla a los kilómetros cuadrados de extensión o a la dispersión de la población. Es decir, depende, como todo, ¿no? Es decir, el dato es el que. El dato es el que, pero según le miremos.
Para mí el significativo es que cada ciudadano catalán, dentro de la órbita del censo de Cataluña, la deuda que se le va a condonar son de 3.300 euros por persona.
¿Y a nosotros?
Creo que a Madrid no se le condona nada.
No, no, 8.000 y pico millones de euros.
Por persona.
Sí, pero es que los catalanes no son españoles.
O los canarios.
No, no. Esto es desigual. Yo eso lo tengo claro y yo creo que nadie puede decir que esto es una medida igualatoria.
Se está aplicando.
Pero no condenemos a los catalanes, que los catalanes también son españoles. Y la deuda no pasa de un sitio a la nada. Pasa de una comunidad autónoma, unas comunidades autónomas, al Estado.
Claro.
Lo que pasa es que si antes un canario debía por la comunidad autónoma y por el Estado, habiendo hecho una buena gestión, teniendo peor sanidad, teniendo peor justicia, no teniendo embajadas en Venezuela, es decir, atendiendo menos a la dependencia o con limitaciones en educación. Hemos hecho la tarea, o hemos hecho una gestión de los recursos propios escasa. Otros que han estado despilfarrando y gastando dinero en otras cosas, pues ahora los van a igualar con nosotros y vamos a deber más o menos lo mismo dinero, porque al final la deuda va al Estado. Y los catalanes también son españoles, y los canarios somos españoles. No nos la perdonan. No la cambian de sitio.
Yo ese razonamiento no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de una cosa dejando pasar el hecho de que ha sido condonado y el por qué ha sido condonado no lo decimos.
¿Nos preocupaba a alguien eso?
Pero ¿por qué ha sido condonado?
Porque le preocupaba.
En cambio de voto, en cambio de permanencia en la Moncloa. Ese es el problema.
Lo único es el interés.
¿Por qué tenemos que hablar de lo por qué sea? Eso es normale, se hai un problema obiettivo è tarea dell'Stato si sta confondendo governo, partito, è tutto un unico discorso, dell'Stato arreglar para el bienestar de todos los ciudadanos, eso es normal, pero el punto en cuestión es que ha sido el gobierno, mejor dicho, un partido político que ha decidido para todo lo demás para seguir en la Moncloa. Eso es el punto clave. Eso es.
No, y además se aumentará la recaudación vía impuestos para cubrir el déficit de los 83 mil millones.
Que ya existía.
Que
ya existía.
Pero seguir hablando
de eso. Estaba garantizado y no estaba cubierto con impuestos. Ahora se tenía que amortizar. Es decir, se tiene que aprovisionar en recaudación.
Súbete el micrófono, ¿qué?
Se tiene que.
Súbete el micrófono, no te bajes tú.
Se tiene que aumentar en recaudación vía tributaria a los efectos de amortizar esa deuda, porque el que originó no la va a pagar, porque la ha condonado. Y el Estado tiene que cubrirlo con recursos que son el impuesto, básicamente, ¿no?
Eso, básicamente eso. Pero lo que quiero decir
es que está recaudando
bien
mal,
claro. No podemos seguir.
No, tiene que aumentar 83.000 millones, ¿eh?
Sí, pero no.
Eso no es nada.
Una quinta parte, perdón, es una quinta parte de todo lo que se ha aprovisionado para la guerra de todos los países en Ucrania. Son 500.000 millones.
¿Pero esa deuda se ha generado ayer o ya estaba generada?
¿La deuda de qué? ¿De la guerra?
Los 83.000 millones que se han condonado. ¿Es toda la deuda de las comunidades autónomas?
No, no.
Es que yo quiero llegar a la reflexión que a mí me gustaría que hicieran los políticos.
Apunta.
La financiación y la permisividad en las deudas públicas de las administraciones autonómicas. Pues si tenemos una ley de ajuste presupuestario en las administraciones locales que les impide gastar más de los que ingresan y tener superávit, ¿por qué eso no se extiende a los gobiernos autónomos?
Claro.
Debería ser lo más lógico y lo más
debería
justo. De tratar por igual las administraciones públicas.
Hablamos de eso. Y además, en ese diálogo, condonamos la deuda y cogemos todos los defectos de las administraciones autonómicas que se han producido en los últimos 30 años, los llevamos al Estado, buscamos la manera de financiarlo, porque al final en Europa, cuando hablan de la deuda de España, no hablan esta de Cataluña, esta de Baleares, esta de Canarias.
Claro, con España.
¿Por qué no somos valientes y hacemos eso? Que yo se lo he oído decir al de la Chunta. Y espero decir, hoy se lo decía Clavijo, que también ha reclamado una financiación, una modificación de la financiación.
Sí, porque eso es una...
Aprovechamos la ocasión y dice, mira que estamos hablando de esto, vamos a hablar de lo que tenemos
es
que hablar.
Es una financiación europea o un gobierno reino de taifa, como puede ser prácticamente todos los países que componen la Unión Europea actualmente, que hacen lo que le viene en gana y si no le interesa, ¿cumple o no cumple? Pues estamos aquí en esta España con esta moneda, ¿eh?
Pues nada.
Ah, hay una diferencia entre todo lo otro gobierno y España en la Unión Europea, que el otro gobierno no hace un razonamiento de partido, o sea, no es un partito que gobierna y un partito dell'opposizione che pactan lo che deve essere per l'Estato. Esa cosa pasa solo ed esclusivamente en España, donde hay el PSOE que trata privatamente, una vez con Junts, una vez con Sumar, una vez con PNV. Eso no es normal.
Sumar no está de acuerdo.
Pero yo creo que a tu madre, a Sumar, le interesa un poco desvincularse ya de las políticas que está haciendo Pedro Sánchez.
Pues vamos a porque, elecciones, ¿no?
De forma inteligente, creo yo. Están aprovechando ahora, tú lo estás viendo en los últimos acuerdos que están tomando, y están tomando una postura totalmente contraria porque saben que los otros van a la deriva, que van a un abismo. Entonces no quieren caer con ellos a la vez y están intentando desvincularse. Lo que está claro que es una medida muy desigualitaria para un partido de izquierda que dice siempre que va a gobernar bajo la igualdad de todos los ciudadanos de España. Nosotros consideramos que este no es el caso, ¿no? Que están haciendo todo lo contrario. Y después a mí también me sorprende porque parece que tenemos un gobierno de España multimillonario o con un montón de dinero, porque entre las deudas que le deben a Europa, que sabemos que ha pedido sí. Un montón de préstamos, condenando la deuda a las comunidades autónomas, parece que le sobra el dinero, pero luego tanto dinero que parece que le sobra no lo aplican a políticas que mejoren la calidad de vida de las personas, que bastantes deficiencias está teniendo la sociedad con herramientas que tiene el gobierno de España para mejorar esas carencias. Y después parece que al final son dineros que parece que le sobra, pues si te sobra tanto, aplica las medidas políticas que desahoguen un poco la economía de la familia, que es lo que interesa un poco, ¿no?
Y el afán
que es lo que también le interesa a los españoles y a las españolas.
Y sobre todo a los de base, no a los que tienen asesores.
Porque parece que tenemos un gobierno que es multimillonario, porque yo no sé dónde veo tanto préstamos de dinero. ¿Cómo vamos a devolver todo ese dinero que se le debe a Europa? ¿Cómo vamos a todos esos charcos que se están metiendo económicos? En el futuro, ¿cómo vamos a equilibrar la economía de este país? Porque vamos al abismo también.
Pues cuanto más tiempo dure Sánchez en la Moncloa, más vamos a deber, porque a él no le preocupa ese tema.
Hombre, al abismo, la moneda.
Porque le está mirando
está
el presente.
Abismo,
¿no?
Solamente, sí, sí. Su presente.
Su presente. No están mirando la proyección de futuro y al final esto hay que tirar a remar.
Todas las monedas, el contravalor, ya que el remoto de referencia del oro, eso hace 40 años que terminó, ahora están desde hace 40 años hacia acá, está soportada por la credibilidad de los estados, ¿no? Y claro, como España produce, que es la más creíble de todas.
Y está construyendo un relato creíble.
Mayor
¿eh?
Crecimiento.
Pero entonces, aquí lo tenemos claro que las familias lo estamos pasando mal. Que cada
la deuda
día
pública es impagable.
Adquisitivo.
Parece claro, ¿no? La deuda pública es impagable.
No es la primera vez en la historia que un país claro, quiebra, ¿eh?
Claro. No, pero claro.
Pero España
Europa.
No va a quebrar, con lo cual ese miedo
quebraría
no hay
Europa
que...
porque estamos con el
a ver,
soporte.
Yo considero que también todo tiene
euros.
Un límite. ¿Eh? España no va a quebrar, pero si estas políticas que están haciendo ahora se prolongan durante muchos años,
no te preocupes,
tiene un límite. Porque vendrá. También Europa no es tonta. Europa no va a dejar a España que siempre sea el sumidero de su economía. Claro. Llegará un momento que pongan un límite.
Ahora
mismo
estamos tirando de la economía europea. Unos macrodatos son fantásticos. Estamos por encima de Francia, de Alemania y de Italia como motor económico. No en valor absoluto, si es porcentaje de crecimiento. Eso vende Sánchez y se lo
no
compran
sé,
en Europa.
Es horroroso eso.
Pero se lo compran. Mientras que las familias españolas cada vez nos cuesta más llegar al final de mes.
Absolutamente. Esa es la contradicción.
La familia media, ¿no?
Claro.
Subito todo, sí.
Si consideras que no tienes que recuperar una deuda que te de las comunidades autónomas, entonces consideras que estás haciendo todo perfecto y que todo el mundo está bien. A ver, tienes que aplicar política. O sea, a mí me gustaría también, al final, este tipo de historias es para tener a la gente entretenida con noticias y que no vayas a la raíz
y engañada
de la realidad que ellos tienen. Y engañada y entretenida, y no vayas a realmente aplicar política. Yo es que de verdad he hecho un montón en falta poner un día las noticias del resumen de la política nacional y ver medidas o acciones que te van a repercutir en el día a día de los españoles. Lo que estamos viendo es un puro circo de lanzar noticias para tener a la gente debatiendo, entretenida, pero no centrada en los problemas reales de la gente del día a día.
Pero que llevamos diciéndolo eso hace muchos años. Y ya lleva 7 años. Y va a quedar todo igual, porque cuando sale ahora Pilar Alegría...
Lo ha explicado muy bien.
Claro, lo ha explicado muy bien.
Ha aplicado condonación, condenar. Soy profesora. No, lo voy a explicar. Así que...
Es que
¿Y el otro? Y el Oscar López diciendo, si a una persona le perdonan la hipoteca, se va, claro, va a decir que no. No,
claro.
Pero
no es, que es que no se trata no de se eso. La hipoteca, es que no
se,
es...
la, se la pones al resto. Sí, sí, no, la persona que... a ti se la da a los demás.
Es que fuerte, ellos... fuerte comparación también entre una, tienen... una cosa que tú haces de forma privada, sí, a un dinero público. O sea, no tiene nada que ver.
Pues esos son los discursos del PSOE que están vendiendo. Y la gente... lo compra.
Ya, pero que no sale nadie diciendo que están confundiendo Estado con gobierno. Nadie sale diciendo que están hablando ellos y en realidad están,
bueno,
sacrificando,
sí, sí sale,
un
lo apartan.
Entero Estado.
Si sale, lo apartan.
Claro, si sale, lo apartan. Pero nadie que tiene cerebro en esa España.
Bueno, y ahora tenemos la siguiente pata del banco. Y es que ya se aprobó el anteproyecto de registro de medios de comunicación. El anteproyecto que va a empezar a funcionar para intentar controlar.
Claro, eso es lo que...
Para poner DNI a quien habla.
El accionariado... Sí. Hombre, ojalá. Pero ojalá pusieran un DNI detrás de, una, de un perfil de red social.
Cuidado, no sí. se puede decir ojalá. Que las redes sociales. Ellos son progresistas, cuidado.
Pero no van por ahí, no van por el control de las redes sociales para que haya una persona y un DNI detrás de cada perfil. No, van por saber quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cuánto dinero público de cada administración pública se le da a cada medio de comunicación. Pero con el control, ¿quién lo hace? La CNMC, es decir, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Competencia, del mercado de los mercados de la competencia, que casualmente controlan ellos.
Exacto. Allí
es. El gobierno, el no gobierno, el Estado.
Exacto, el gobierno. Que,
es, claro. Es malévolo el tema. Es decir,
claro, manipulación informativa brutal.
No, es totalitarismo. Vamos a hablar la cosa, a decir el nombre a la cosa. Es totalitarismo.
Pero lo único que podemos poner freno a esto somos los españoles.
Sí, pero...
Pero no por sacar a Sánchez de la Moncloa, sino por exigir a nuestros políticos que nos presenten proyectos políticos serios, sí, realizables, creíbles, y programa, que nos preocupen cosas como la deuda pública, que a quién le importa la deuda pública. Sí, pero, ¿cuántas veces hablamos en las comidas de Navidad de la deuda pública española?
Cada país tiene su deuda pública porque el sistema monetario mundial está basado sobre la deuda pública que el Estado tiene. Está basado sobre
eso.
Está,
¿y sobre qué la referimos? ¿Sobre el PIB? ¿Sobre la población? Pero, ¿sobre la población menor de 40 años? Es decir, es que yo veo cuando dice la deuda pública española son no sé cuántos billones de
ya,
de
claro, cada niño que nace ya tiene deuda.
Empiezan a
eso es un mero apunte contable.
Exacto, eso
sí, pero empiezan a comparar países respecto al PIB, respecto a la población. Respecto a la población menor de 40 años, respecto al índice de crecimiento de los últimos 10 años, es decir, respecto a que lo que compare, ver, resulta que España, claro, es un otro o somos los últimos.
Parece claro que el elemento Producto Interior Bruto corresponde con un indicador que objetivamente valora suficientemente bien
lo que somos capaces de devolver.
No, lo que son capaces de devolver no, las capacidades productivas de un país. Es decir, cómo se organizan todos los recursos productivos para tener mayor eficiencia en la producción, cantidad por unidad de personas y todo eso, ¿no? Es decir, ten en cuenta que el Producto Interior Bruto valora todo, hasta cuánto cobrarían, aunque no cobren los curas, que lo cobran, ¿verdad? Y la prostitución se valora todo absolutamente, ¿no? Lo militar también se valora absolutamente todo, todo. Las amas de casa se valoran también en el PIB. ¿Y qué ocurre? Que claro, que cuando un país tiene un Producto Interior Bruto, es decir, la capacidad productiva dividido entre las personas para ver por persona la productividad, pues bueno, pues son elementos que realmente indican con suficiente objetividad cuál es la capacidad de cada país, la credibilidad de cada país. Porque eso ya te decía...
¿Y dónde está el manual de instrucciones de qué es lo que, claro, los ciudadanos tenemos que entender? Porque dice, venga, el PIB o el PIB por cápita. Porque son dos datos diferentes y los rankings son diferentes. Ves, internacionalmente, el PIB de los países es una cosa y el PIB por cápita es otra.
No, pero eso tiene una relación directa
no,
y es la misma fórmula.
¿En qué instituto de secundaria se enseña a los ciudadanos españoles a valorar ese dato?
Porque en realidad no es útil al desarrollar tu vida. Porque se supone que haya político y economista que saben hacer la cuenta y que saben llevar bien el bienestar del Estado. Se supone
no
eso.
No tiene complicación. A decir,
pero
insisto,
que yo
PIB
puedo vivir
es,
sin saberlo.
Es la cuantificación económica de una moneda estándar, como puede ser la europea, como cuando lo tenía España, la peseta, con una relación al marco alemán, etcétera, etcétera.
Sí, pero todo eso es muy empírico. La gente joven, tú le preguntas a un chico de 18 años el PIB de Canarias. No hace falta preguntárselo a Patricia Hernández, que se lo preguntó ahora en el día y no se puede responderlo.
A mí me lo preguntan ahora y no sé por qué no me
interesa. No, pero sí que tampoco importa. Es decir, pero el concepto de PIB de PIB, ¿qué significa?
Claro, pero es un poquito...
¿Cuál dato tenemos que tener en cuenta? ¿El PIB absoluto o el PIB per cápita?
No, pero es lo
¿metemos
mismo
a los inmigrantes ilegales en eso, a las amas de casa, a las prostitutas? Todas. Así. Entonces, ese concepto, ¿se le explica a un chaval de 16 años en secundaria? Claro. ¿O en bachillerato?
Yo creo que sí.
Yo creo que no. Estudia economía, sí.
A ver, eso es un...
¿Cómo va a preguntar? Ciencia, ¿no? Se supone...
Que el PIB no es un dato banal, que refleja objetivamente... ¿Cuál es la diferencia entre un país y otro? Naturalmente que sí. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que cada uno vive mejor o no? Hombre, porque resulta que el PIB nuestro se los reparten entre los políticos, entre las deudas...
Como en todas las partes del mundo.
Igual. Bueno, no, ¿qué vas a hacer? Eso. Pero eso es una
realidad. El mundo occidental está basado en la política fiscal.
Claro.
Lo que está bien es que el español, el que pone el voto, que lo ponga con criterio.
Sí.
Y pero, que no lo ponga como el partido de ayer, ¿no? Soy de Atleti de Madrid, el Barça fue estupendo, pero, ¿no? Es decir, estamos los dos satisfechos.
El problema de España es que...
Pero sigo siendo del Barça aunque haya jugado bien o mal.
Es que tenemos dos versiones. Los buenos y los malos. Eso es el problema de España. Hablando del PIB incluso, ¿eh? Los buenos y los malos. Distintas. Tú pones un informativo de aquí o de allá y es que es sobre el mismo escenario una interpretación tan distinta, tan absoluta, donde una se basa sobre la mentira, ya que puede cambiarse también al otro lado, pero realmente no hay consenso ni ánimo de consenso. Y ese es el grave problema que tenemos en esta España que nos toca vivir. ¿Pero qué ocurre? Pero eso pasa en toda Europa, en todo el mundo. Ahora se están aflorando nuevas posiciones, nuevas interpretaciones geopolíticas y todo esto. Pues sí, pues son momentos interesantes.
Pero, Jordi, ¿ese discurso no te parece muy derrotista?
No derrotista, bien al contrario, es muy optimista. Lo malo seríamos que no tuviéramos
esperanza
atisbo,
para cambiar.
Hombre, y que todo se mantuviera como lo tenemos. Sería horroroso.
Pero es que está...
Hombre, eso es lo que están buscando con la ley de los medios de comunicación, lo que tú decías antes de hoy. Ahora, a día de hoy, podemos tener en un mismo dos medios de comunicación diferentes, dos interpretaciones totalmente distintas.
Totalmente, sí.
Y con las aprobaciones de estas normativas nuevas que quieren emplear, precisamente... Hombre, lo
más polarización.
Busca lo contrario, en plan, ¿no? Al tener fichado a todo el mundo para donde...
Y además lo dicen con la boca llena.
Y lo que tú decías, Diego, de quieren controlar a dónde va el dinero público, las administraciones públicas colaboran con los medios de comunicación, pero es que eso ya se está haciendo. O sea,
de toda la vida de Dios.
Porque, a ver, la fiscalización, las facturas que se emiten las distintas administraciones públicas a los medios de comunicación se fiscalizan, se hacen un informe jurídico.
O sea, parece el dinero A.
No, decir eso
ahí
así.
No hay duda ninguna.
Exacto, y sabes perfectamente a dónde va y un tema de transparencia sitio. Que decir
más,
eso así de disimular.
Me encantaría que fuera público.
Hombre,
y lo puede solicitar.
Pero público, que la gente lo conociera.
Sí, sí. Claro, pero decir que la aplicación de esa nueva normativa es para un poco darle transparencia a la facturación de las administraciones públicas, a los medios de comunicación, es una forma de camuflar otra intención, porque no tiene nada que ver con eso. Eso ya es bastante público y transparente.
Los presupuestos anuales de cada ayuntamiento están, en la mayoría de los casos, en la página web de cada institución. Pero eso, vamos, eso es el ABC normal. Es que él necesita.
Y el registro mercantil dice quiénes son los socios.
Claro.
No es difícil,
hombre,
¿no?
Pero escucha, vamos a ver, hay sociedades anónimas que son su propio nombre, pues anónima quiere decir pues que no, pero ellos tienen censo de quiénes son los titulares de esa mercantil, claro, pero eso tiene que estar a disposición de todo, que lo pida, que es un derecho a pedirlo. Es decir, oye, si hay un...
Cada vez que hay un concurso público hay que poner allí la relación de socio.
Bueno, eso porque las condiciones de esa propuesta lo exigen. Pero eso contradice probablemente a parte de lo que es la ley
de mercado.
De
todas maneras, no estaría mal que hubiese una ley de control de esto, absolutamente. Yo me acuerdo ahora mismo, me ha venido a la cabeza, un gran cliente que te exigía que no pudiese facturar más del 20% a él. Es decir, una empresa que sea prestador de servicio de un cliente importante, no podía significar en tu volumen de venta como empresa prestadora de servicio más del 20% de su facturación. Porque si no, se empezaba a obligar contigo.
Pero eso tiene operaciones vinculadas.
Dime un medio de comunicación que pueda que la administración pública no supere el 20% de su facturación.
Sí, bueno, ya saben, yo no sé quién es el dueño de todos los medios de comunicación de España, ¿no? Era un italiano, ¿no?
Sí, está Mediaset y A3Media, ¿no? Al final está en mano de dos.
Y uno.
Pero ya hubo una advertencia cuando se hicieron los dos grupos de comunicación que se unió A3Media con Prisa. Mediaset con Prisa, sí. Y Planeta con A3Media, con la incorporación de La Sexta, básicamente La Sexta y La Cuatro a Telecinco y Antena 3. Y había una advertencia del Tribunal de la Competencia que avisó de que esto iba por mal camino, que había un monopolio de la información.
Claro.
Y si eso lo metes en grupos editoriales donde está la prensa, revistas, radios, es que hay dos grandes grupos de comunicación.
Claro, exacto. Y tú te das la sensación de que son
canales
distintos, con historias distintas.
Y son dos.
iba pas- mm.
Pero eso son cosas que pasan en todo el mundo.
¿Tú crees que en todo el mundo?
Sí, eso son. Sí,
todo el mundo. ¿Tú crees que en todo el mundo? Pues aquí con Zapatero diversificaron la oferta de la TDT y abrieron el abanico que había no sé cuántas posibilidades de tener.
Hay siempre dos grandes cadenas que gestionan microcadena. Siempre sí en toda la parte del mundo. El problema no es en la diffusione, perché al final, quando tu dai la libertà a cada medio di comunicazione, che aunque tu eres l'unico gestor, io allí non veo il problema. Il problema veo quando lo utilizza un governo. Ahí está il problema. È nell'utilizzo che hace, è la volontà di utilizzarlo, nella finalità che tiene un governo. Perché coge tutto il meccanismo che hai strutturato in una società e lo utilizza proprio ventaglio.
Però hablas di imprese private o hablas di televisioni pubbliche, radio pubbliche? Perché non olvidiamo che c'è la radio televisione española e c'è la radio televisione autonomica. No, però
il capitale sta dietro.
Però da uguale, esatto. Che sia pubblico o privato, dà esattamente uguale.
Però comunque va a essere uguale.
No, dà esattamente uguale, perché si sta sviluppando una forma di lavoro con una professionalità.
Però non è il stesso controllo che si può esercitare sul denaro pubblico che sul privato.
Ma
io posso tenere la intenzione che quiera.
Nel momento in cui sta tracciato e tutto sta tracciato, tu tieni possibilità di controllo.
Discurso però dicha, es decir, però los medios de comunicación público deberían de tener y deben tener un control más exhaustivo del que programación hacen. Y no se debería permitir cosas como que esté Broncano compitiendo con Pablo Moto.
No,
con tu dinero.
Pero la voluntad de poner Broncano compitiendo, ¿de quién ha sido?
Pero si lo contrata Mediaset, a mí me da igual.
Ahí está el problema, que no lo ha sido. No lo ha sido el
con lo cual no
el
se puede,
dueño
no se
de
puede...
la emisora. ¿Qué vamos? Fingiendo de no saber cuál ha sido el FDS estrategia.
De verdad, os lo digo. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación público tienen que estar en el mismo saco que los privados?
Mira,
¿al mismo nivel de exigencia?
Si se nutren de los presupuestos generales del Estado exclusivamente, como lo hubo una época que ya Televisión Española no tenía anuncios, ¿recuerdas, no? ¿Verdad?
La Televisión Canaria sí tiene anuncios.
Bueno, claro, ¿no?
Y las radios municipales tienen anuncios.
Hoy la Nacional ya no emite anuncios.
Pero que no distingamos entre la televisión autonómica con las radios municipales.
No, yo estoy hablando de la...
Es decir, distinguimos entre medios de comunicación público y medios de televisión privada.
Hay una distinción fundamental.
No puede haber la misma legislación, no puede haber el mismo control.
A ver.
Hombre, yo creo que
hay una cosa que hay que
debería
especificar.
Debería cumplir el requisito. Si es que no tiene financiación privada, pues tiene que suministrar la cosa pública y la cosa pública marcará, digamos, la única editorial.
La única televisión que no tiene publicidad es Televisión Española. Ahora,
la televisión pública debería tener un interés en difundir conceptos generales del Estado. Pero se confunde. Y se interpreta que la televisión pública sea el juguete del partido del gobierno. Y no es así. Por eso digo, es lo mismo. Lo medio de comunicación público y lo medio de comunicación privado son lo mismo. La única diferencia es que la televisión pública está obligada a ponerte un programa de actualidad o de cultura española. Eso es la obligación de la televisión pública. Claro. Que la televisione privata puede elegir de non trasmettere, perché è privata e va in altra direzione.
E non sarà il vocero del partito del governo.
Esatto,
è
la unica differenza. Però se interpreta qui che
la televisione pubblica sia mia,
sea cosa mia, a utilizzo mio.
Sono medios di comunicazione al servizio del governo, non del Estado ni della comunità autonoma, che è lo che stai intentando tu dire.
Esatto.
Pero deberíamos distinguir los medios de comunicación privados de los públicos, ¿no?
¿Ma distinguirlo en qué?
No es lo mismo, en absoluto. Una medio de comunicación privada es un negocio. Y quiere buscar audiencia y pone programas como Gran Hermano o Las Mañanas de Gente Radio.
El público también es un negocio.
Que es un negocio político.
¿Cómo va a ser el público un negocio?
Político.
Dile a Broncano que no es un negocio.
Retorno político.
Me están haciendo cortocircuitos en la cabeza. Pero además que creo que son personas inteligentes. Y yo no entiendo esto.
Pero es que es así.
¿Qué es lo que persigue?
Una cosa es que funcione y otra cosa es cómo debería de ser. Es decir, una cosa es que el Estado, el gobierno lo utilice como un medio privado, un medio privado a su servicio.
Exacto, claro. Ahí está el problema.
Pero vamos a ver, pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a los medios de comunicación público que hagan la función pública y no compitan con los privados, porque están en otras esferas diferentes.
Exacto, eso,
hay que fomentar
eso
la cultura,
la
producción
falta.
De calidad,
eso
las documentales, la información general, la forma. Pero no podemos decir, ¿esto qué es así? No, esto no es así. No. Esto lo estamos normalizando. Y estamos permitiendo que pasen cosas como la de Broncano, que es la punta del iceberg. Sí, pero que es alarmante. Y la gente le da igual. No, y eso es, a mí lo que me alarma, que como sociedad aceptemos las normas que nos están imponiendo.
Exacto,
que son un disparate.
Es un disparate.
Y nos preocupamos de que...
Esa es la deontología del medio público de comunicación. Tiene que ser objetivo y tiene que servir para todo. Y fundamentarse en producción propia, en orientar formación, cultura, tradiciones... Todo
bueno, ya hablaba, hay países de un consejo de administración de la televisión pública que vale mucha pasta.
La deontología, que es el que da soporte a cada oficio profesional, es que pues, debe... en la política, que es el objetivo desde el gobierno, que es lo que tendría que hacer, gobernar para todos, pues resulta que no, que quiebra. Entonces, ¿qué ocurre? Que gobierna para sí, para buscar rédito político, es decir, retorno de más votos.
Pero que monopolio. Esto no es exclusivo del PSOE, ¿eh?
No, no, eso...
Esto no es exclusivo del PSOE.
Pero casi de una manera tan obvia, nunca lo había, o sea, había visto de otra manera.
Es que si tú pones diferencia entre el público y el privado, lo pones en contraste.
Claro.
Y entonces el gobierno, cualquier gobierno, va a utilizarlo para mejorar su propia posizione.
Claro.
Si tú sigues considerándolo uguale, no hay esa ansiedad para utilizzare un medio en tu propio beneficio.
Sí.
Y de eso se está tratando. Son iguales, debe ser tratado de iguales. Porque si lo pongo como diferencia, la diferencia está en que lo gestiono yo. Y al gestionarlo yo, tú me obedeces. Pero non se trata de gestionarlo.
Lo que tú estás intentando decir es que no se hizo un problema de idioma. Lo que estás tú intentando decir es que el gobierno actual pretende coger todos los medios de comunicación y hacerlos públicos. O control público.
No. No.
Corsea lo privado, sí.
No te estoy entendiendo.
A ver, hay medios de comunicación público y medios de comunicación privado. Si seguimos...
Primer punto, ¿son diferentes? ¿Hay que tratarlos de manera diferente o no?
No vale, hay que tratarlo de manera diferente. Hay que tratarlo de manera igual. Porque si tú vas a tratarlo de manera diferente, significa que tú vas a gestionar directamente uno de los dos. Como que uno es público y el otro es privado.
Pierdo,
tú vas a gestionar el público y vas a interpretar ese medio de comunicación público como tú.
Me pierdo totalmente. No te estoy entendiendo.
Sí.
No te estoy entendiendo.
A ver, no lo sé. Yo creo que me estoy explicando bien. Dos medios de comunicazione, servizio pubblico e servizio privato. Il servizio privato tiene su plantilla e su programmazione e il pubblico tiene su plantilla e su programmazione che tiene che essere.
Pero es que no te me pierdas. ¿El control de un medio privado tiene que ser idéntico al control de un medio público por parte del gobierno? ¿Por parte de las leyes? Tiene que haber legislación
con diferente objetivo, pero
claro,
con la misma intención.
Sí, totalmente
igual. Medios públicos son funcionarios, sí. Que para acceder debería haber plazas de vamos, ha sido así históricamente. Ya se han saltado la torera. Porque
pero
están...
tiene que ser... vamos a ver. Es igual.
Es cortocircuitado.
No,
pero
no es cortocircuitado. Es que estamos buscando cosas que
es
no
es más, yo creo que la gente
normal.
Que está escuchando está diciendo, está encendido la cabeza.
No, yo creo que me han entendido bien. Yo creo que me han entendido.
Bueno, yo lo que quería decir es que el gobierno de España quiere volver a intentar empezar
a controlar
a los medios de comunicación.
Corsetar.
Y tener
controlar, gestionar y conocer y tener en su posesión los datos de cada agente de comunicación. Eso es lo que quiere el gobierno.
No quiere
controlar.
Lo tiene ya.
Bueno.
Yo
es
creo
que eso ya existe.
Yo o sea, creo que lo tiene ya.
Yo creo que algo les escapa. Por eso quiere cerrar todo
pero
y controlarlo
todo. Pero lo que se les puede escapar, a lo mejor, es cómo trabajan, como se dice, pero la estructura de los medios de comunicación está ya más que clara. O sea, si tú tienes un personal en un medio de comunicación en nómina, tú sabes perfectamente quién es la persona que está ahí trabajando, porque esos datos los tiene el Estado.
Entonces, ¿por qué
sabes
quiere
quién factura,
hacerlo?
Quién entra? Entonces, lo que tú no... Lo que no digan que quieren controlar lo que hay en los medios... La estructura de los medios de comunicación, porque eso no es así. Porque eso ya está controlado, eso ya se sabe.
Pero
lo que quieren controlar es
la editorial,
la forma, cómo se dice, qué se dice, cómo se vende, que eso es donde está el peligro. No puede ser así. Un medio de comunicación tiene que ser libre, entre comillas, dentro de una.
Ah, yo estoy perfectamente de acuerdo con eso.
Y eso es lo que se quiere encorsetar.
Quieren camuflar un control vendiendo otra cosa que no es la realidad, porque lo que quieren vender, que van a controlar, ya está controlado, y eso se sabe.
Ok, yo opino igual que diría. Me voy a tener que.
Que así, pero si él cree necesario un control más, ¿qué quiere?
Controlar lo que se dice.
Quiere impedir el libre pensamiento. ¿Y por qué quiere impedir el libre pensamiento? Porque lo quiere controlar todo, porque quiere la emisora a uso privado governativo. Eso es. Donde se difunde.
Pero eso no es así en todo el mundo.
Claro que no es asiento del mundo, porque
pues
en todo lo demás
dicho
parte
que había
del
dos
mundo,
cadenas grandes en todos
gobierno.
Los países y yo eso no lo veo en otros
Venezuela
países.
Es así.
Porque
en Venezuela sí, en Venezuela hay una. Venezuela no hay dos.
Diego, en todas las demás partes del mundo, aunque la editoría es la misma, y si hay medios de comunicación pública y privado considerados igual, la diferencia está en que lo político saben perfectamente que es un Estado y que es un gobierno. Aquí, lamentablemente, no se sabe.
Y los
esa
españoles
diferencia.
Lo sabemos, yo, porque a mí me preocupan mucho más los ciudadanos. Yo creo que la clave de la solución a los problemas de este país es que la gente empiece a involucrarse y a generar espíritu crítico y pasa de que tener conocimiento y ser consciente de dónde se están jugando los partidos importantes, ¿no? Y cuáles son las perras que realmente son importantes que se devuelva a la ciudadanía.
Pues hay que recomponer en la educación la filosofía.
¿Eh? Sí. No, no sé si la filosofía, pero sí generar una inquietud. Es decir, no me como todo lo que me venga. No me lo como tal y todo lo que me venga. Es decir, hay que saber quién te está contando las cosas, por qué te las está contando, y tener una opinión propia de dónde quiero que se gaste el dinero que yo estoy pagando y ser consciente de lo que estamos pagando, no solamente el IRPF, sino todo lo demás, y generar una cultura de ciudadano del país, involucrado en el futuro del país, no simplemente yo voto cada 4 años a este porque me cae bien, el otro me da una subvención, otro me ayuda.
Pero en la formación reglada en la EGB,
porque los políticos después juegan con esa, el desconocimiento,
se tiene que abrir completamente lo que es la formación de la filosofía, que es el aprender el arte del pensamiento crítico, ¿verdad?
Para que después venga Monedero y te enseñe cómo abrir la puerta del despacho.
Sí, sí. ¿Eh?
¿Qué les parece lo de los políticos de izquierda?
Pues estamos descubriendo la antropología humana.
Dime de lo que presume y te de lo que carece.
Pero tanta densidad. Había pocos hombres, pero los hombres que estaban ahí, macho.
Sí.
Y van señalándonos con los dedos a los heterosexuales, que éramos lo peor de lo peor de lo peor. Solo, o violadores o machos.
Sí, de los cuatro magníficos, parece...
Dale tiempo. No dale tiempo que se uno. Que se vayan peleando entre ellos. Que se vayan peleando entre ellos y vayan sacando.
Pero bueno.
Eso es lo que tiene poner la política en mano a populista.
La hemeroteca, ¿no?
Pero es algo súper peligroso, porque al final es la falta de credibilidad de las personas que... O sea, lo que aleja a la gente, a la ciudadanía de la política, porque al final pierde
los
credibilidad
todos
por todos lados. Claro, si son así de falsos, te dan una... vendiendo, abanderando encima, que ni siquiera es opinando, sino abanderando ciertos temas y luego predicando con el ejemplo por otro lado. O sea, ¿qué credibilidad dan a los
y
políticos?
Y las hermanas cómplices.
Y de ahí que la gente se canse de la política. No
y las cómplices que han estado levantando la voz para... Yo no quiero decir que Rubiales sea un tipo estupendo, ¿no? Pero el acoso que ha tenido Irene Montero al señor Rubiales por darle un beso a Jenny Hermoso en un sitio que no debía, que está mal. Y ya hemos aprendido que este país hemos evolucionado. Pero que yo, que tu compañero y colega de tu amigo, tenía que ir a la clase la gente y abrir la puerta porque como se quedan solas. No de ayer, de antes. Y tú lo sabías.
Pero luego dicen que no tomaron medidas porque estaban protegiendo a las víctimas. Es de vergüenza.
¿Es de vergüenza?
Eso es de vergüenza.
Yo lo que
eso,
sí,
es de eso es para que todas las víctimas,
oye,
que se levanten y
yo lo
de
que
vergüenza
sí creo
el argumento.
Es que merece la pena
y no denuncien.
El comportamiento humano se valore desde los principios de los tiempos hasta ahora. Estamos en un momento también que positivamente se va armonizando de consenso, o no, porque a lo mejor hay quien interpreta que no, el tema de las conductas de las personas, ¿no? Conductas especialmente relacionadas con las relaciones humanas entre hombre y mujer, ¿no? Porque hay muchos más géneros por ahí, pero vamos, básicamente sí contamos con esa dualidad. Pero realmente yo creo que hay que tener... paciencia, porque es un tema muy complicado eso, ¿eh? El instinto juega ahí un papel muy importante, la educación, brutal, ¿verdad?
Pero un partido como ellos, bueno, deberían, bueno, ante una situación como esa, tomar medidas inmediatas.
Inmediatamente.
O sea, porque sí, personas, sí, hay todo tipo de personas en todos lados, sí, y eso es lo que tú dices, va en la forma de ser de cada uno, hay gente para todo tipo de gente, brutal. Hay gente.
En todos lados, no solamente en la Iglesia Católica, pero a los pederastas los han machacado.
Sí, pero normalmente...
Porque son curas, pero a los políticos de izquierda que hacen cosas con menores en las universidades, eso no es criticable.
El problema es que el partido tiene que tomar medidas desde el minuto uno, tú no puedes ser cómplice de esa realidad.
Oye, que ni una cosa ni la otra está bien.
Pero qué partido.
Tengamos en cuenta, aquí porque estamos en Canarios, pero la expresión la maté porque era mía, es de lo más brutal que yo he podido oír, pero eso además la maté porque era mía.
Pero
¿no?
Eso se refería,
quiero relacionarlo directamente con lo que es la evolución. Estamos en un país donde parece muy claro que a nivel de psicología y de conducta las réplicas son directas, de padres a, o de abuelos a padres a hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es un problema porque tenemos que seleccionar con un test de psicología a ver quién tuvo un padre ya para separarlo y ponerlo en como los leprosos, fuera del entorno social o educado, ¿no? Porque, claro, es que ya vienen condicionados.
Vamos a ver, por las políticas actuales y por las leyes actuales, ¿qué padre de las personas que estamos aquí sentados no tuvo comportamiento de machista violento?
Sí.
Porque yo, mi madre amaba a mi padre por encima de las cosas y yo veo el comportamiento de mi padre juzgado por las normas actuales.
No, mi padre...
¿Y de la cárcel no sale?
Era otro siglo.
Mi padre nunca tuvo posiciones violentas.
No, no, pero cuidado.
Pero la autoritas...
No, Jordi. Posiciones violentas no. Es decir, yo digo comportamientos. ¿Cómo ha tratado tu padre a tu madre? No digo que mi padre levantara ni la voz a mi madre.
Bueno, mi padre...
Pero es que son conductas que ya se catalogan como violencia machista.
Sí, sí, por eso te digo que tenemos que reflexionar.
Gracia, hemos
maltrato económico han incorporado en el Pacto de Estado de los 400
medidas. Yo la veo
medidas.
Más fácil.
Cuidado,
no la veo tan complicada, yo la veo mucho más fácil. Ese grupito de gente ha creído, en un determinado momento, ha pensado de entrar en política para hacer su... cosas.
Y marcar enemigos. Eso me duele mucho decir. Vamos a marcar enemigos.
Es una osadía brutal.
Han interpretado, porque ellos interpretan así la responsabilidad política como posicionarse en una situación de poder, gestionar la economía de todo lo demás, consolidarse en su propia posizione, sentarse nel sofà e con il dito puntato a lo demás che tiene che sempre stare más lejos possibile dalla competizione elettorale con ello, nunca ganar perché ello tiene che essere consolidato nel potere perché ello interpreta la politica come gestione del potere diretto.
Pero ojo,
e sono sì ello.
Los que están en política es un reflejo de la sociedad. No son personas.
No, pero sono ello.
Ello.
Tendenzialmente. Tendenzialmente è il perfil de izquierda populista. Tendenzialmente il perfil de izquierda populista. E lo secho non può essere contrastato perché sono así. E io me lo voy a pensar a matricular niño a la Complutense de Madrid, che sta quedando fatale questa università.
Sì.
Fatale la povera università. Sta contrattando, ha contrattato Monedero, ha contrattato Begoña, Iñigo Errejón.
Pero
che sta passando?
Vamos a verla. El machirulismo de la izquierda progre no es nuevo, ¿no? Si yo, hubo una vez que salió un señor que era vicepresidente del gobierno y dijo que a la mujer de un periodista, que también es periodista, Marilyn Montero, había que azotar hasta que sangrara. ¿No se acuerda?
Ese era Pablo Iglesias.
Sí, Pablo Iglesias.
Claro, Pablo Iglesias, ¿no? Se recuerda perfectamente.
Pero pasó
claro,
algo. ¿Hubo alguna
Coleta, sí,
déjame acabar, Giovanna, que hablas mal español, pero encima...
Hablo bien español, por favor, que estoy mejorando.
Está mejorando mucho desde que viene la tertulia.
Gracias.
Y pisa al director del programa. No, pero pasó algo. Yo, de verdad, ¿hubo alguna voz femenina de izquierda que levantara la voz?
De izquierda, no.
Pero... ¿Eso no les parece una falta de coherencia, una hipocresía?
Vamos a ver, pero ¿qué programa político
ahora que de
tiene?
Qué nos vamos a asustar? ¿De que hayan tapado a Monedero, a
RO? ¿Qué programa político que, tiene la mujer de izquierda? Por favor.
Venga, deja hablar a
un programa político
deja hablar
de
quien se le entiende.
Sí. Un programa político de izquierda, de la mujer de izquierda, por favor.
Que por eso decía yo que hay dos cosas que son graves, ¿no? La persona que hace eso, pero como dices tú, hay libertad porque cada persona es un mundo y tiene una historia y una forma de ser. Y hay que condenar y hay que sancionar a las personas que hacen ese tipo de conducta. Pero a mí me parece todavía más grave el partido que no tome medidas inmediatas siendo cómplice. O sea, ahí es donde está la gravedad. El entorno que sea cómplice de eso, porque al final eso...
Hay tres elementos que condicionan. Hay tres elementos que condicionan la violencia verbal o de agresión sexual, entre comillas, ¿no? Que es la bioquímica que tiene, es decir, las adrenalinas, noradrenalinas...
Pero eso que tiene que ver con el partido, Jordi, que,
no, que, tiene que ver.
Me dispersa porque, que estamos acabando.
Porque estoy tratando simplemente de poner las condiciones que se tienen que dar para que se produzca la violencia desde
no, pero
ese
el partido que proteja a uno
la genética,
y critica a otro.
Y todo,
si
y todo
estamos
partido,
en otra esfera, Jordi.
Y la cultural, pues eso.
Estamos hablando de qué partido
y todos los partidos
se le permitiría
tienen
eso.
Que hacer,
y ningún otro partido.
No se le permitiría.
Y ningún otro partido.
Todos los partidos tienen que hacerlo igual, condenar y dejar a un lado a esas personas y condenarla como debe ser, pero todavía más grave es un partido que abandera y presume de lo contrario, que pierde toda la credibilidad, bueno, no solo a esa persona, sino al partido.
A las personas sospechosas.
Y claro, el partido también, porque es cómplice.
Porque
o
sea, deja
lo sabía.
En evidencia. Deja
todavía
en
si
evidencia.
No lo sabías, bueno, claro, no lo sabías, te enteras.
Por la boca muere el pez.
Pues, y el argumento, hay que proteger a las víctimas. Ya,
es que, vamos, eso es me parece colmo. Una falta de respeto, pero toda regla. No lo hicimos claro. Porque por proteger a la víctima, pero ¿qué me estás contando?
Y no son ellas que hicieron un protocolo para la víctima.
Solo sí es. Sí, ese es el problema donde
no
radica
hicieron
ellos
el protocolo, como tenía que actuar si no la víctima
si
para
creo.
Denunciarla.
Pero si, eres
si no hubiera dice, habido no, sí, 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 nada
pero
hubiera
si eres
sido
de izquierda,
pecado.
Si eres de derecha, no te creo.
Tú me entiendes.
Bueno, señores, tenemos que dejarlo aquí.